Nos acompañan en la mesa de apertura el economista Hugo Bay, coordinador del Diálogo Social, e Ivonne Perazzo, doctora en Economía y profesora adjunta del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de UDELAR. Sus áreas de especialización son pobreza, mercado de trabajo y evaluación de políticas sociales. Para dar inicio formal a esta jornada, tiene la palabra Hugo Bay, coordinador del Diálogo Social.
Muchas gracias, Jessica. Bueno, buenos días para todas y todos. Es un gusto para mí hoy estar dando comienzo a este segundo seminario en el marco del Diálogo Social. Un agradecimiento a todos y todas las que se hicieron presentes y también a quienes nos están siguiendo de forma virtual a través de los canales disponibles que tenemos para ello. Y, por supuesto, un saludo a las autoridades, a los miembros de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social que están acá presentes y también, especialmente a los expertos y a las expertas que de forma muy generosa han aceptado la participación en este seminario y yo diría en este proceso de aporte de insumos de carácter técnico y académico para el trabajo que tenemos por delante. Para mí es una alegría estar presentando justamente este seminario sobre, evidencia, digamos, para repensar un poquito el sistema de transferencias que tenemos monetarias dirigidas a la infancia, pero que se enmarca en un ciclo, como decía, donde cada uno de los ejes temáticos que hemos definido para el diálogo tienen su consiguiente seminario, ¿verdad? Y eso se va a estar desarrollando a lo largo del próximo mes y medio, diría yo, con cada uno de los temas. También mencionar que ese ciclo de seminarios se enmarca en esta primera etapa que hemos definido para el diálogo social, que le hemos llamado de recopilación de insumos, donde la idea es justamente escuchar y recopilar insumos, aportes, propuestas de la ciudadanía y de la academia, ¿verdad?, de los expertos. Y en ese sentido, además de este ciclo de seminarios que tiene que ver particularmente con las propuestas y los aportes de los especialistas, también hemos definido otros instrumentos como los conversatorios en el territorio, de los cuales ya hemos realizado 22 a lo largo de los 18 departamentos del país, ¿verdad? Y tenemos previsto hacer 8 conversatorios más en el departamento de Montevideo. También tenemos disponible lo que son las audiencias, ¿verdad?, que todavía no se iniciaron, pero la idea es que cada institución y cada organización social que lo solicite pueda tener una audiencia, una reunión con los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social para plantear los temas que entienda pertinentes. Y por último, el último mecanismo que está previsto en esta etapa de recopilación de insumos tiene que ver con la plataforma de participación ciudadana a nivel digital, ¿verdad?, que está operativa desde hace algunas semanas, que ya cuenta con un conjunto importante de propuestas y que esperamos que siga enriqueciéndose a lo largo de las próximas semanas. Entonces, yo obviamente no los voy a aburrir con el programa, que además de este seminario, que ustedes lo tienen a mi espalda y que sospecho la mayoría ya lo conoce, sin mencionar un par de cosas que son importantes. Una tiene que ver con la importancia central que para nosotros tiene los temas de protección a la infancia en el marco de este proceso de diálogo social, ¿verdad? Cuando asumimos allá por marzo, con la tarea justamente de dar cumplimiento a un compromiso que se había hecho en la campaña electoral que tenía que ver con instalar un diálogo social para pensar cambios en la matriz de protección y seguridad social, obviamente venía una agenda muy clara vinculada a temas del sistema de jubilaciones y pensiones, que había sido una herencia en función de algunos cambios que se instrumentaron en el periodo de gobierno anterior. Pero nosotros, ya en el compromiso de campaña estaba claro, para nosotros esa agenda tenía una mirada mucho más amplia que el sistema de jubilaciones y pensiones, mucho más integral, que atendiera dimensiones que tuvieran que ver con la infancia, con los cuidados y también con la discapacidad. Y en ese sentido, justamente nos propusimos tratar de incorporar una agenda que atendiera todas las vulnerabilidades, los riesgos y las contingencias que enfrentan las personas a lo largo de todo el ciclo de vida, desde que nacen hasta que se retiran del mercado laboral. Y en ese sentido es que justamente para nosotros este seminario en particular, que forma parte de un eje central del diálogo que tiene que ver con protección a la infancia, tiene reviste una importancia medular en todo este proceso, ¿no? Obviamente tenemos claro que las privaciones vinculadas a niños, niñas y adolescentes tienen un carácter multidimensional, multicausal, y en ese sentido somos conscientes de que los temas que podemos llegar a tratar en el diálogo, y en particular este vinculado a las transferencias monetarias dirigidas a la infancia, es un aspecto particular que no pretende ser una bala de plata que resuelva esas privaciones, pero sí nos parece que es un componente fundamental que, en conjunto con otras políticas públicas y de manera articulada, intente de alguna manera dar respuesta a algo que es una urgencia para el país, y es modificar esta situación tan crítica vinculada al porcentaje de prácticamente un 30% de niños, niñas y adolescentes que nacen en hogares por debajo de la línea de pobreza. Y un segundo aspecto que quería comentar es que, y en consonancia con esto que vengo diciendo, en aquellas etapas iniciales, digamos, donde estábamos conformando el equipo del diálogo social en el marco de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y pienso en Francisco Terra y pienso en Viviana Piñeiro, una de las primeras cuestiones que acordamos y quizá una de las primeras reuniones que tuvimos fue el de darle una participación muy relevante al Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, porque entendíamos que ahí, y creo que es algo que podemos estar de acuerdo, hay un equipo de investigadores que tienen, que seguramente son de los que tienen mayor acumulación y masa crítica en relación a estos temas, en relación a esa agenda, y desde ese punto de vista nos parecía absolutamente fundamental contar con ese aporte. En ese marco fue que definimos realizar un convenio de cooperación, justamente donde buena parte de ese convenio tiene que ver con un par de productos, uno de ellos vinculado a hacer un diagnóstico lo más completo posible sobre el sistema de transferencias no contributivas que se realizan justamente para tratar de atender la situación de los hogares vulnerables con niños, niñas y adolescentes, pero también tenía un segundo componente que para nosotros era fundamental, y es que ese equipo de investigadores pudiera hacer un aporte en relación a los cambios en el diseño del sistema de transferencias que tenemos para mejorarlo, ¿verdad? Como gobierno estamos convencidos de que tiene oportunidades de mejora en términos de unificar alguno de los instrumentos o de las transferencias que hoy están relativamente dispersos y fragmentados, también mejorar en lo que tiene que ver con ampliar la cobertura, mejorar la suficiencia o la adecuación de esas prestaciones, y también poner en discusión algunos temas como las contraprestaciones o el tipo de, vamos a decir, instrumentos financieros que se utilizan para llevar esas transferencias a los hogares. Por lo tanto, nos parecía absolutamente central la visión del Instituto, y en ese sentido es que definimos este convenio con un par de productos específicos que fueron realizados para el diálogo social. Por supuesto, esto en coordinación con el MIDES y fundamentalmente con la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos. Es que trabajamos en conjunto, y en ese sentido estamos muy agradecidos por la dedicación y por el compromiso que todos los investigadores del Instituto le pusieron a este laburo. Por supuesto, el seminario no se agota en eso. Tenemos otro conjunto de presentaciones que para nosotros son bien importantes como complemento al diagnóstico que se va a presentar ahora por parte de Ivón, y a lo que tiene que ver con esas alternativas, a lo que pueden ser mejoras en el diseño del sistema que se van a presentar sobre el final del seminario por parte de Mauricio. Pero más allá de eso, el agradecimiento y el reconocimiento al trabajo del Instituto, y en particular la convicción de que este convenio va a implicar un aporte fundamental para en última instancia tener mejor evidencia y un análisis de los especialistas, de los expertos que aporte para ese trabajo fundamental que tiene por delante la Comisión Ejecutiva en términos de ir delineando esos acuerdos que pretendemos que se alcancen para justamente reformar la matriz de protección y seguridad social. dos o tres comentarios adicionales en el final. Van a estar disponibles las presentaciones que se realicen a lo largo de este seminario en el sitio web del Diálogo Social, que es dialogosocial.uy. Esto va a estar disponible a la brevedad. También, por supuesto, este seminario que está siendo transmitido en directo va a quedar la grabación en el canal de YouTube del Diálogo Social. Y por último, en el marco de este convenio convenio de cooperación que hemos definido con el Instituto de Economía, una vez que esté concluido el informe final de este aporte que nos hacen este equipo de investigadores, por supuesto que también va a estar disponible para toda la ciudadanía a través de nuevo del sitio web del Diálogo Social, pero en particular para los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Diálogo, que seguramente lo vamos a estar utilizando y mucho a lo largo del proceso de discusión y de intercambio que vamos a tener fundamentalmente a partir de fines de octubre y principios de noviembre. Así que, sin más, les vuelvo a agradecer a todos la presencia y los dejo con Ivón para dar comienzo al seminario.
Gracias. Muchas gracias, Hugo. Tiene la palabra entonces Ivón Perazo, del Instituto de Economía de UDELAR.
Gran parte de lo que iba a decir en el inicio lo acaba de decir Hugo, así que no lo voy a repetir porque además el tiempo es breve, pero sí me gustaría volver a resaltar el hecho de que la presentación que voy a hacer ahora es parte, surge como producto del trabajo de un montón de investigadores que están allí señalados del Instituto de Economía, todos con una larga trayectoria en el estudio de estas temáticas. Algunos de ellos incluso estuvieron presentes en apoyando el diseño del PANES, o sea que hay una larga trayectoria de trabajo que intentaré reflejar en esta presentación. Lo otro que me gustaría señalar, que también lo dijo Hugo, pero me parece importante, es que este es un trabajo que está en curso. Nosotros tenemos como fecha para la entrega final en diciembre, por lo tanto, lo que les vengo a presentar ahora es una parte de lo que hemos logrado avanzar en ese trabajo y lo que Hugo llamó como recomendaciones, preferimos llamarle como unos trazos iniciales, unos trazos gruesos, pero muy, muy pensados y muy reflexionados, obviamente, pero unos primeros trazos gruesos de hacia dónde tendrían que ir algunos de los principales cambios al sistema actual de transferencias. Entonces, cuando comenzamos a trabajar en esto, lo primero que nos preguntamos es qué hemos aprendido hasta ahora, porque esto no es un camino de breve, sino que es un camino que comenzó en América Latina hace 20 años y en Uruguay por ahí comienzan a reforzarse con fuerza las prestaciones no contributivas alrededor del 2004, o sea que llevamos una y se consolidan en algo más, mucho más parecido a lo que es el sistema hoy, porque ha tenido relativamente pocos cambios en el tiempo, ahí por el 2008, o sea que es un camino bastante largo y compartido con el resto de la región, por lo que una primera pregunta obvia era qué es lo que hemos aprendido hasta ahora como para poder desde ahí partir para repensar los posibles cambios. Y más allá de que cuando uno analiza las recopilaciones de trabajos en la región y los que se realizaron en Uruguay, uno puede encontrar diferencias, matices en relación a cuál fue su efectividad en distintas dimensiones en las que se quería buscaba afectar directamente o algunas en las que terminó afectando indirectamente, vinculadas al bienestar de las personas o los grados de legitimidad pública que tienen estas políticas en los distintos países. Hay como por lo menos dos grandes consensos cuando uno analiza las transferencias, que en general se conocen como transferencias condicionadas de ingresos, y es que el fuerte poder de conexión que tienen las transferencias para las personas vulnerables al sistema de protección social, si personas que estaban excluidas y pasan a estar incluidas en el sistema de protección social, y el fuerte rol como estabilizador de ingresos de los hogares. Porque en muchísimos países, y sobre todo en países como Uruguay, donde las transferencias se tradujeron en leyes que las respaldan y las estabilizan en el tiempo y aseguran que los ajustes sean periódicos y mantengan el poder de compra de esas transferencias, el rol es ese rol es fundamental. Uruguay obviamente contaba con algunas ventajas porque el sistema de protección social en Uruguay surge muy tempranamente, ya en la década de los 40, aunque estaba enfocado a lo que solemos decir para hacerlo más simplificado a lo que tiene que ver con el componente contributivo, y por ahí estaban empezando a quedar afuera cada vez más personas que no estaban que no realizaban aportes a la seguridad social, ya sea porque trabajaban informalmente o porque estaban por fuera del mercado de trabajo, y comenzó a quedar un grupo grande de personas por fuera del sistema de protección social. Ahí comienzan a implementarse una serie de cambios que como les decía, empiezan a consolidarse con fuerza a partir de 2004 para integrar a estas personas. Y en Uruguay, les decía, tiene como esa doble ventaja de tener como una fuerte institucionalización, porque algunas de estas transferencias, en particular las asignaciones familiares, están respaldadas por leyes, pero además porque tienen una amplia cobertura. Yo ahí les pongo algunos datos que no sé si todos alcanzan a ver, que es que en la actualidad más de 80%, después voy a mostrar un poquito más de 80% de los hogares con niños en el primer decil de ingresos están cubiertos por algún tipo de asignación familiar, y en la década de los 90 ese porcentaje era de 20%, para que tengan como una primera idea de magnitud. Y hoy por hoy, entre la FAMPE, el Plan de Equidad y la TUS, la Tarjeta Uruguay Social, se cubre más o menos el 50% de los niños, niñas y adolescentes. Después, otro aspecto en el que es importante detenerse a la hora de pensar qué aprendimos de este trayecto es los impactos que se han logrado, ¿no? Y ahí, pese a que los montos transferidos sí son bajos, los estudios de impacto realizados, sobre todo los que se han realizado a FAMPE y a la TUS, muestran que los efectos son todos positivos sobre la pobreza, sobre todo sobre la indigencia por lo bajo de los montos, pero también hay efectos importantes sobre la pobreza. Por ejemplo, para 2019 a FAMPE producía una caída de la pobreza de 15%. Y la TUS una caída alrededor de 8% en los hogares con niños, niñas y adolescentes. Pero también tiene otro conjunto de impactos positivos, y sobre todo es interesante que tiene un conjunto de impactos que no se dieron, y que había una especie de susto de que esto de la implementación de las políticas de transferencia podría producir un desincentivo al empleo, que podría producir un aumento de la fecundidad para como estrategia de los hogares para recibir más transferencias. Eso no sucedió, no solo en Uruguay, sino que es un efecto bastante generalizado en la región, y tenemos bastantes estudios al respecto que evidencian esto, ¿no? Y también afectó positivamente el bajo peso al nacer, la asistencia al sistema educativo, incluso con efectos, hay estudios que muestran que tiene efectos de mediano plazo, en la materialidad de la vivienda, en la reducción de la autopercepción del estigma, etcétera. Y hasta ahí eran como las buenas noticias, digamos. O sea, como uno dice, bueno, ¿qué es lo bueno que tenemos? Porque si esto no tenía efectos positivos, si no tenía efectos sobre los objetivos principales que tienen que ver con pobreza e indigencia, y si causaba algún tipo de efecto negativo, era como difícil decir que queríamos seguir profundizando este sistema. Pero bueno, el diagnóstico es bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es cómo ir repensar, ¿no? Este es un buen momento para repensar 17 años después hacia dónde deberían ir los cambios. Y lo primero que surge ahí, la idea no es que vean ese cuadro, aunque ustedes ahí lo tienen bastante más grande que yo, no es ir cuadradito por cuadradito, sino que tengan en cuenta que cuando consideramos las principales transferencias a la infancia para hogares con algún tipo de vulnerabilidad, incluimos también ahí a las AFAN contributivas, porque están pensadas para hogares que si bien algunos de los perceptores de ingreso es formal, tienen un ingreso que está topeado. Cuando miramos cada una de las dimensiones de la política, algunas de las dimensiones que puse en ese cuadro, vemos la gran complejidad y fragmentación del sistema, ¿sí? Entonces, fragmentación en dos sentidos, sobre todo. Tenemos ahí a Cecilia que va a hablar sobre el final, y es la experta en estos temas, y seguramente lo pueda retomar mejor de lo que lo pueda decir yo, pero es La fragmentación por lo menos la podemos ver en dos lados. Por un lado, en lo que es el polo contributivo y no contributivo, entonces estamos fragmentando la sociedad entre aquellos que aportan a la seguridad social y los que reciben transferencias que muchas veces se les dice asistenciales, aunque no lo son porque por su bajo monto no podrían serlo. En muchos países esto además produce una segunda fragmentación asociada a esto de lo contributivo y no contributivo, que tiene que ver los varones que son más formalizados recibiendo transferencias contributivas y las mujeres que suelen estar más por fuera del mercado de trabajo recibiendo políticas asistenciales, ¿no? En Uruguay ese fenómeno no se da tanto porque la informalidad es bastante pareja entre hombres y mujeres, pero sí que son mayoritariamente las mujeres las que reciben transferencias de ingresos no contributivos, o sea que hay algo de eso también ahí. Pero además hay una segunda fragmentación que es al interior del sistema, ¿sí? Ahí ya vemos. AFAN de Plan de Equidad y la TUS son los que comienzan en el 2008, pero ahora sobre eso se han ido montando otros dispositivos, otras políticas, Bienvenido Bebé, Bono Crianza, y eso hace que la propia política de transferencias no contributivas esté muy fragmentada, y eso obedece, entre otras cosas, a que las reformas fueron parciales, en parte desarticuladas, no siempre, pero en parte desarticuladas, inspiradas por núcleos de ideas distintos, ¿sí? Las transferencias contributivas están inspiradas en el sistema tradicional de protección social, las AFAM están volcadas a cubrir a la población vulnerable con menores de 18 años, la TUS busca contribuir a asegurar algunos consumos básicos, y así podríamos seguir avanzando. Entonces, esa fragmentación nosotros creemos firmemente que hay que reducirla, porque uno si mira el total de las transferencias en niños, niñas y adolescentes, y ahí le podemos agregar el tema de las deducciones por hijo que para los que contribuyen al IRPF, tenemos 50% cubierto con TUMB y AFAM y llegamos hasta el 80% cuando agregamos las deducciones, pero los instrumentos que se utilizan son todos distintos, los beneficios son distintos, algunos se le exigen contraprestaciones, a las AFAM les exigimos contraprestaciones, al resto de las políticas no. O sea que hay una primera recomendación que es ir hacia la unificación y hacia la simplificación de estas prestaciones. Por otro lado, bueno, esto era simplemente para, lo voy a pasar porque si no no me va a dar el tiempo, era como en todos los elementos en los que estamos trabajando, una vez que coincidimos en que las transferencias de ingresos son relevantes y que deberíamos ir hacia un sistema más simplificado y unificado, hay un montón de dimensiones que tenemos que analizar para repensar, bueno, cómo debería ser el diseño de ese sistema, ¿no? Obviamente que no les voy a hablar de todo esto en esta presentación, es más, capaz que me tenga que saltear algo de lo que tenía pensado enfatizar, pero simplemente para que vieran la complejidad del tema. Un segundo mensaje que queríamos transmitir es la relevancia de empezar a pensar las transferencias a la infancia como más allá de la dimensión pobreza, ¿sí? Sobre todo más allá de la dimensión pobreza monetaria. Porque si pensamos solamente en la pobreza y en la pobreza monetaria, nos vamos a estar perdiendo un montón de vulnerabilidades que son relevantes y que deben estar presentes a la hora de pensar en un sistema de transferencias a la infancia. Simplemente para dar un dato, si ustedes observan, esos son el último indicador del Instituto Nacional de Estadística sobre pobreza multidimensional, que es el que ustedes tienen a la derecha. Lo que muestra es una fuerte infantilización de las vulnerabilidades que van más allá de la pobreza monetaria, que es el gráfico que está a la izquierda. Casualmente son bastante similares, aunque en general la pobreza multidimensional suele ser más elevada. Es decir, vulnerabilidades en aspectos que no tienen que ver con los ingresos, sino con las condiciones de la vivienda, con el acceso a la educación, con el acceso a servicios, con el acceso al mercado de trabajo, etcétera. Si nosotros sumamos esas dos formas de mirar la vulnerabilidad, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en el Uruguay viven en hogares con pobreza monetaria o multidimensional, lo cual es, por supuesto, un dato relevante, muy relevante, y además la importancia de ver esto de que solo el 17% de estas dos vulnerabilidades coincide, o sea, hogares que son pobres multidimensionales y además pobres monetarios, lo cual quiere decir que son dos formas de vulnerabilidad distintas y las dos deben estar sobre la mesa. ¿Sí? Entonces, esto nos hace pensar en esto de no hablar de pobreza y de los que están menos que menos de los que están por abajo de la línea de pobreza, porque eso nos lleva al riesgo de decir, bueno, cubramos a los que están un poquito más cerca de la línea y entonces con eso movemos el indicador, pero ¿qué pasa con los que están al final? Pero si solo nos quedamos con los que están por debajo de la línea de pobreza, también nos estamos perdiendo a los que están en riesgo de caer en la línea de pobreza, porque ¿cuál es la diferencia entre alguien que tiene 100 pesos más que la línea o 100 pesos menos de la línea en términos de sus vulnerabilidades? Por lo tanto, hay que poner ahí una lupa un poco más amplia, ¿sí?, que nosotros le llamamos vulnerabilidad y que definimos por distintos trabajos que hemos realizado en el instituto, pero también en otras instituciones se han mostrado cosas similares, que deberíamos abarcar al menos a los primeros dos quintiles de ingreso, ¿sí?, cuando estemos pensando en un sistema de transferencias monetarias. Y, por supuesto, acompañarlo con otras políticas, porque pensar que solo con la transferencia monetaria vamos a solucionar todos los problemas de vulnerabilidad sería bastante ingenuo. Esto lo voy a pasar rapidísimo, es más que nada para motivar, para darle paso después a Mauricio, que va a mostrar algunas simulaciones que nos van a ilustrar con números, bueno, qué pasaría si nos dirigimos hacia alguno de estos cambios que estoy mencionando, para que ustedes después puedan entender un poco más esas simulaciones. Ahí a la derecha lo que tienen es la cobertura de las AFAM contributivas por deciles de ingreso para el año 2015 y 2023. En ambos gráficos son esos los dos años que se utilizan. Pero para que vean que las AFAM contributivas tienen una forma de U invertida, que es bastante lógico en el sentido, o sea, cuando están ordenadas por deciles de ingreso, eso quiere decir que el 1 es donde están los hogares más pobres. Todos son hogares con niños, niñas y adolescentes. En el 1 están los más pobres, en el 10 están los más ricos. Y ahí lo que vemos es que la cobertura en los primeros deciles de las contributivas es muy bajito, lo cual es bastante lógico, no solo porque en los hogares de menores ingresos suele haber menos perceptores formales, sino porque pueden optar, en caso de ser pobres, pueden optar por la otra transferencia y es efectivamente lo que hacen. Mientras que las asignaciones familiares del plan de equidad, que son las que tienen ahí en colores rojos, las dos barritas son porque tenemos 2015 y 2023, para que ustedes vean que fue incrementando la cobertura, alcanzan el primer decil a más del 90% de los hogares con niños y niñas y adolescentes. La TUS, que son las líneas más oscuras, tiene una cobertura que es más acotada, llegar hasta al séptimo decil. Y en los primeros deciles, que es donde debería estar más extendida, llega más o menos un 63%. Uno, cuando se mueve hacia los deciles más ricos, se pregunta por qué hay hogares cubiertos ahí. Bueno, porque hay errores que le llamamos de inclusión, o sea, y también hay errores de exclusión. Hay algunos que deberían recibir y no lo reciben, que eso es algo sobre que tiene que ver más con la implementación, pero que yo quería mencionar, anda en torno a 30%, tanto en AFAM en AFAMP como en la TUS, que quería mencionar porque me da pie para decir una cosa sobre por qué existe un error de exclusión de 30%, que muchas cosas tienen que ver con cuestiones de implementación, que como les decía, no quisiera meterme demasiado ahora porque está bueno enfocarse en los aspectos del diseño, pero algunas también tienen que ver, algo de este componente también tiene que ver con cuestiones de diseño, y entonces ahí podemos ver el propio indicador de índice de carencias críticas, que es el ICC, con el cual seleccionamos a los hogares, genera errores por ser un indicador de aproximación de medios, ¿sí? Nosotros solo aproximamos a través de un indicador las verdaderas condiciones materiales de vida de la persona y sus vulnerabilidades. Eso está ampliamente estudiado, que hagamos lo que hagamos siempre va a haber algún error, porque es un indicador de aproximación indirecto. Incluso se han utilizado inteligencia artificial para tratar de mejorarlo y es muy difícil de lograr. Hay problemas que tienen que ver con información, con estigma, con estar suficientemente excluidos como para que no puedan ser encontrados, todo lo cual muestra la importancia de salir a buscar a las personas en el territorio, tener dispositivos de cercanía, etcétera. Pero me quería focalizar sobre todo en el tema de las personas que están excluidas del sistema de transferencias porque fueron dados de baja. Es decir, estaban informados, sabían que existía, se acercaron, presentaron la documentación, tenían las condiciones de elegibilidad, pero fueron dados de baja por no cumplir alguna de las condicionalidades. y eso me va a servir después para justificar, eso muestra la necesidad de un acompañamiento para que esas personas no queden por fuera del sistema, sobre todo porque son los más excluidos. Y además esto nos va a servir también para reflexionar sobre el último punto, que es el de las condicionalidades. Cuando vamos al tema de los montos, porque uno dice, bueno, queremos que el sistema sea menos fragmentado, queremos que abarque al 40% de los hogares con niños, niñas y adolescentes, lo siguiente que tenemos que pensar es, bueno, ¿cuál es el monto? ¿Sí? Porque el monto es absolutamente relevante, porque si yo amplío la cobertura pero el monto es muy pequeño, no voy a lograr cambios significativos. Entonces, el siguiente mensaje que queríamos dar es la relevancia de pensar en montos que nos acerquen a algo parecido, que Hugo lo mencionaba, a un nivel de suficiencia. Cuando nosotros miramos la forma en que se componen los montos la forma en que se computan los montos de las transferencias de ingresos, tienen múltiples componentes, ¿sí? En general, en la región es así, y también en Uruguay hay por lo menos tres componentes. Un componente básico, que por ejemplo en las asignaciones familiares del plan de equidad es de 2.592 pesos, y es que intenta tratar de aproximarse a un concepto de suficiencia. En Uruguay eso no pasa, pero en otros países como en Brasil, El Salvador, en Chile se ha pensado de esta manera. Por ejemplo, asociándolo a un salario mínimo, asociándolo a la línea de pobreza, asociándolo a una canasta básica de alimentos. Tiene un componente que tiene que ver con la composición del hogar, es decir, se refuerzan, por ejemplo, algunas edades, los niños más pequeños, y tiene que ver con las características de los beneficiarios en términos de generar incentivos para la utilización de ciertos servicios para los que tienen un costo de oportunidad mayor. Esto claramente está asociado en Uruguay al incentivo que se da para permanecer en la educación media. Después hay otros componentes como topes máximo por familia, como hay en la TUS, y escalas de equivalencia, como hay en AFAM de Plan de Equidad. O sea que todo eso forma parte del monto y es parte de lo que hay que repensar. Pero tal vez el elemento más importante es el que tiene que ver con la suficiencia, ¿sí? ¿A qué le llamamos suficiencia? Porque, bueno, obviamente que tiene un componente normativo muy, muy fuerte, a que le decimos suficiencia. Algunos ejemplos ya les mencioné, que fueron utilizados en otros países. Nosotros estuvimos trabajando, discutiendo bastante sobre este tema y nos parecía, una primera recomendación es que la canasta básica de alimentos utilizada para la elaboración de la línea de indigencia, en la última línea de elaborada por el INE, podía ser un buen monto como básico, ¿no? De la transferencia, que está hoy en 6.357 pesos y que además es para Montevideo y que además es muy similar a otras propuestas que se han realizado, como la que está basada en la canasta básica con un enfoque nutricional realizado por la Escuela de Nutrición y también por alguna propuesta de UNICEF realizada recientemente. Para que tengan presente, hoy si sumamos el monto de la TUS más el de AFAMP, el básico, estamos en 0,7 de la canasta básica de alimentos. Después, en lo que refiere a los refuerzos de montos por edades y por escolarización o por mantenerse en la educación, o los incentivos para mantenerse en la educación media, lo que tenemos para decir es que hay que repensarlos mucho más. ¿Sí? Si uno lo piensa simplemente en términos de su lógica, que decir, bueno, yo lo que busco es reforzar a los más pequeños porque esa es una ventana importante de inversión, porque es el momento en que podemos afectar más sus posibilidades de desarrollo cognitivo, pero porque a los 3 años hay cierta arbitrariedad ahí, ¿no? Porque uno dice, bueno, a los 3 años a los 4 años están todos universalizados en el sistema educativo, van a tiempo completo y pueden alimentarse ahí, liberan horas de tiempo de trabajo para sus familias para que puedan obtener ingresos de otra forma. No es claro que sea tan tajante ese corte y, bueno, hay que pensarlo mucho más en términos de elaborar indicadores que nos muestran los costos de la crianza en cada tramo de edad. Y en lo que tiene que ver con los adolescentes, pensamos que el refuerzo, además de que podríamos pensar que podríamos mejorar el refuerzo para que mantenerlos en educación media, que es muy bajo, pero tendemos a creer que hay que pensar ese incentivo mucho más en diálogo con los sistemas de becas para educación media, que ahora, por suerte, aparentemente se van a expandir también con el mayor tiempo pedagógico, es decir, que los estudiantes puedan estar en los liceos, puedan comer ahí, permanecer más tiempo ahí, y que tal vez los incentivos deberían venir más por el lado de una buena beca e incluso las condicionalidades podrían estar más asociadas a los logros educativos y mantengo esa beca en función de si voy avanzando y no a mantener o no la transferencia. ¿Cuánto me queda, Hugo? No sabemos. Dije que iba a controlar el tiempo, pero lo olvidé totalmente. Igual ya estoy terminando. Sobre las escalas de equivalencia, lo único que voy a decir es que lo que pensamos es que habría que tender a eliminarlas, en realidad. Porque las escalas de equivalencia que están presentes en AFAM, las AFAM de Plan de Equidad, aunque haya una escala implícita también en la TUS, porque los montos no van creciendo proporcionalmente con la cantidad de niños, fueron pensadas en un comienzo, si bien conceptualmente tienen que ver con el hecho de que hay economías de escala en el hogar, ¿sí? Para decir un ejemplo que todo el mundo entiende, si prendemos la luz en una habitación y hay 6 personas, gastamos lo mismo que si hay una persona, por lo tanto no necesariamente hay que duplicar el gasto cuando hay 2 niños en lugar de 1. Si bien esa es como la razón más conceptual, la argumentación más en el momento de la implementación, la argumentación más fuerte en Uruguay y también en la región venía por el lado de no incentivar a la fecundidad en estos hogares, que no utilizaron la transferencia, o sea, tener más hijos para obtener más transferencias. Eso, no sé qué nivel de mito tiene todavía a nivel de la sociedad, pero es claro que está totalmente descartado a nivel de la evidencia empírica. Hemos hecho, además, muchísimos estudios sobre esto porque es un tema bastante sensible en el debate de las políticas de transferencia y ni en el PANES ni en el AFAM Plan de Equidad hubo incentivos a una mayor fecundidad, lo cual parece bastante lógico, además, por los montos, pero esto tampoco sucedió en ningún país de la región o en casi ningún país de la región. Después, todo lo que tiene que ver, por lo tanto, para simplificar la idea, nosotros creemos que si el principal argumento es de la fecundidad, que al final no se dio, lo único que terminamos haciendo cuando a los hogares les restringimos el monto de la transferencia por tener más miembros en el hogar, más niños en el hogar, lo único que estamos haciendo es penalizando a los hogares más numerosos. ¿Sí? Por lo tanto, no parece tener mucho sentido. Y por último, estoy terminando. Por último, el tema de las condicionalidades, que sin duda es como el tema más álgido, más debatido y que más personas a favor y en contra genera. Yo me voy a remitir a la evidencia, aunque hay un elemento normativo muy fuerte para eliminar las contraprestaciones o las condicionalidades, sobre el que después va a hablar más Agustín, o sea que no me voy a extender en eso, porque además no es mi área, pero desde el punto de la evidencia internacional, lo que sucede es que cuando nosotros ponemos la condicionalidad más fuerte tiene que ver con la educación, sí, porque la idea hay condicionalidades también en la salud, pero los controles de salud se realizan porque hay otros múltiples mecanismos a través de los cuales eso está difundido a la población. Obviamente a nivel de la deserción en educación media sí operan las condicionalidades y básicamente, lo que se busca es mantener a los estudiantes, generar un incentivo para que se mantengan en la educación media, pero ese objetivo se contrapone, ¿sí? O termina jugando en contra del objetivo de aliviar las pobrezas y las vulnerabilidades, porque los hogares que más son dados de baja por el tema de abandonar el sistema educativo son los que tienen mayor nivel de privación. Por ejemplo, en 2017, cuando ordenamos a los hogares por nivel de privación, las bajas se concentraban en un 22% en los que eran más vulnerables y solo un 3,4% en los que eran menos vulnerables. Por lo tanto, la condicionalidad termina siendo fuertemente regresiva y entrando en contraposición con su propio objetivo central, ¿sí? Entonces, si bien hay un elemento de legitimidad social que a veces se suele argumentar para mantener las condicionalidades, creemos que es posible pensar en otro tipo de argumentos de fundamentación a nivel de la sociedad para sostener las transferencias de ingresos y eliminar las condicionalidades. Entonces, ahora sí, terminando, siete elementos clave, un montón, para empezar a pensar el rediseño de las transferencias, enfocar los esfuerzos de diseño en la expansión del sistema en articulación con políticas sociales y tributarias, las condiciones del mercado de trabajo y otras políticas públicas como el sistema de cuidados, abarcar a la población vulnerable, con esto estamos diciendo el 40% de los hogares con menores ingresos y con menores de 18 años, un sistema único de transferencias monetarias a la infancia, unificar y simplificar, tomar como monto de referencia la canasta básica de alimentos para Montevideo, eliminar las condicionalidades, reforzar los montos a ciertas poblaciones para... Creemos que esto es algo que es positivo, pero hay que repensarlo mucho más para que esté basado en evidencia y una mayor justificación de las que tienen en este momento. Y, por último, esto no surge de mi presentación, pero quería mencionarlo, aunque sea mínimamente, la importancia de pensar mecanismos para sostener a las personas que son pobres coyunturalmente. ¿Sí? Esto lo vimos... Claramente, o sea, la forma en que nosotros capturamos a la población beneficiaria de las transferencias de ingresos y que es la forma que creemos que es adecuada, es teniendo en cuenta diversos elementos de su vulnerabilidad, pero cuando hay una caída de los ingresos que me deja coyunturalmente con ingresos muy, muy reducidos, no soy elegible para la transferencia. Esto quedó claramente en evidencia en la pandemia, cuando teníamos 400.000 personas que estaban por fuera del sistema de protección del sistema contributivo, pero de esas 400.000, porque eran informales, de esas 400.000, 300.000 también estaban por fuera de las transferencias. Entonces, en situaciones de crisis, la pobreza coyuntural se vuelve un elemento que también hay que pensar, tal vez flexibilizando algunas condiciones de entrada al sistema de transferencia para esos momentos de crisis o pensando un dispositivo aparte, pero es algo que deberíamos considerar. Eso. Gracias.
Gracias, Ivonne.